hablar sobre la lealtad al equipo. Y entonces mi objetivo hoy es ayudarte a fortalecer tu compromiso mutuo y ayudarte a encontrar el equilibrio adecuado en tu relación matrimonial para que puedas crecer juntos con ese compromiso. Y pues a medida que Silvia y yo, por ejemplo, crecemos en nuestra relación matrimonial, hemos encontrado ese lugar de paz, de confianza en nuestra relación. Y existe esta sensación de certeza, de confianza. Y sabemos de que ella me ama y que la amo. Y ambos tenemos confianza en eso. Y sin duda, y este sentido de confianza y certeza sobre nuestro amor y compromiso mutuo nunca flaquea para ninguno de nosotros. Y pues ya no tenemos ningún momento en nuestra relación de duda o incertidumbre sobre eso. Y por ejemplo, si ella se va por un par de días, mi mundo no se va a derrumbar. Y no es como soy, como, ay no, ¿qué pasa si encuentra a alguien más? No, nosotros tenemos esa certeza y confianza en nuestra relación y lo mismo con ella. Y nos extrañamos, pero nuestra confianza y certeza sobre nuestro amor mutuo no está de repente en peligro y a punto de desmoronarse. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que desarrollamos, eso es algo que tenemos que aprender a crecer en eso. ¿Y cuántos de ustedes son fanáticos del equipo León? No hay muchos, que vivimos en León. Y América, o como Chivas, o no sé, los otros, Cruz Azul. Pero las panzas verdes, aquí quizás eres un fan. Pero aquellos de ustedes que son fanáticos del equipo León, o tu equipo, ¿cuántos de ustedes se molestarían si uno de los jugadores de tu equipo decidiera ir con el otro equipo antes del partido, durante los tiempos fuera, el tiempo de espera para el equipo, e incluso sentarse en el banco del otro equipo cuando no estaba jugando durante el juego? ¿Cómo te sentirías si uno de los jugadores de tu equipo dijera que, ay, ¿sabes qué? Solo quiero quedarme con ellos y el otro equipo, solo voy a estar con esos muchachos y todavía estoy en tu equipo, pero quiero pasar mi tiempo con esos tipos? Y sabes, no nos molesta cuando estamos hablando de algo así en fútbol. Ese tipo de está siendo infiel a su equipo, ¿no? Es infiel. Quiere estar con el otro equipo más que con su propio equipo. Y bueno, ¿por qué no nos molesta cuando estamos hablando de matrimonio? Porque sabes que demasiados matrimonios son infieles. No estoy hablando de tener una aventura o con otra persona. Estoy diciendo que somos más fieles, somos más leales a otras cosas que a nuestro esposo o esposa. Y pues así que hoy vamos a crecer en nuestra lealtad y voy a ayudarte a construir una relación duradera y sustentable. Pero primero volvamos a donde todo comenzó, en Génesis capítulo 2. Y había un grupo, ya había un grupo de animales, un grupo de peces y un montón de cosas que se arrastraban por toda la tierra. Entonces Dios creó el hombre. Y luego trajo toda la creación antes que el hombre. Y el hombre es como, no veo nada aquí que me guste. Y así miren lo que sucede. Génesis capítulo 2, versículo 22 a 25. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo el hombre. Entonces dijo el hombre, ahora, ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y obviamente cuando miramos al principio de la creación, había un hombre y una mujer. Y pues el plan de Dios para nosotros es andar en esa unidad de un matrimonio y la belleza de esa relación, ¿verdad? Y estamos hablando de lealtad hoy. Así que hablemos de cuatro áreas diferentes de nuestra lealtad mutua en la relación matrimonial. Y cuatro áreas clave que fortalecerán nuestro matrimonio o si no las seguimos, debilitarán nuestro matrimonio. Y el primero es esto. ser leal en prioridad. Tenemos que ser leal en prioridad en nuestra relación matrimonial. Y pues hay tantas cosas, porque hay tantas cosas que compiten por nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. I mean, hay competencia y Dios quiere que seamos leales en nuestra prioridad. Y miremos, tenemos un PowerPoint aquí, yo lo hice, no es profesional, pero lo siento. Pero ahora aquí está nuestra base. Y así es como tenemos que construir nuestra vida. Ese es el base. Y vemos que antes de que la mujer entrara en escena, Adán tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y para nosotros hoy, nuestra relación con Dios solo es posible a través de nuestra relación con Jesucristo. ¿Todos entienden eso? ¿Verdad? I mean, solamente hay un camino, es Cristo Jesús, para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús es nuestra roca y nuestra base, nuestra primera relación, la relación sobre la que edificamos nuestra vida y nuestro matrimonio. Y pues Adán tuvo esa relación con Dios. Y Dios vendría y hablarían en el jardín y luego Dios traía una compañera, ¿verdad? Y entonces nuestra segunda prioridad en nuestra vida es nuestra relación con nuestro cónyuge. Eso debería ser nuestra segunda prioridad en la vida. No hay nada en ese planeta que debe venir antes de estos dos, Cristo y nuestro cónyuge. Y Jesús antes de nuestro cónyuge. Todos entienden eso, ¿verdad? Pero muchas veces es más fácil, usted sabe, es más fácil decirlo que hacerlo porque hay tanta competencia con trabajo y carrera y diferentes cosas. Pero luego vemos que Adán y Eva se unen como uno solo y se multiplican y reponen la tierra y ¡puf! Aquí vienen los hijos. Y así la tercera relación más importante que tienes en esta tierra, la tercera más alta prioridad en tu vida es tu relación con tus hijos y los hijos. Y tenemos que aprender a mantener esas prioridades en equilibrio y en el orden correcto, porque el orden importa, ¿verdad? No podemos poner esas cosas fuera de orden y vamos a tener problemas. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es tener una relación sólida con Jesús y una relación increíble con tu cónyuge. Eso les dará confianza a tus hijos, porque ustedes son los ejemplos, ¿verdad? Para los hijos en el matrimonio, como debería ser un matrimonio sano. Y escucha, mi relación con Dios va a afectar todas estas otras relaciones. Y si mi relación con Dios está desalineada, nunca voy a ser capaz de amar como Dios quiere que ame. Nunca. Si mi relación con Dios está fuera de orden, yo nunca voy a ser capaz de perdonar como Dios me perdona. Y pues no voy a ser capaz de hacer algo de eso hasta que mi relación con Él esté donde debería estar. Y cuando mi relación con Él esté donde debe de estar, ¿sabes qué? Todas mis otras relaciones serán saludables, sanos y se beneficiarán de la fortaleza de mi relación con Dios. Todos van a beneficiar y mis relaciones van a estar más como agradable y más fácil. Y veamos el Nuevo Testamento y veamos cuál debe ser el cuarto nivel de nuestro fundamento o nuestra base. Y eso va a ser nuestra relación con otros creyentes, con la iglesia. ¿Y por qué? Porque las personas son eternas. Dios nos dice a todos a través de las Escrituras que invirtamos en las cosas que van a durar más allá de este mundo y esta vida. Debimos invertir en las personas. Y él está diciendo que no vamos a invertir en las posesiones materiales, las pertenencias y un montón de otras cosas, dinero, querer, cosas. Tenemos que invertir nuestras vidas en las cosas que son eternas. Y vemos eso todo a lo largo de las Escrituras. Eso es lo que Dios está diciendo que nosotros deberíamos hacer. Y luego el siguiente nivel que generalmente colocamos en nuestra base es nuestra carrera. Y desde allí esperamos alcanzar nuestras metas, sueños y éxitos, logros, ¿verdad? Ese es el orden. ¿Pero cómo los alcanzamos? Y demasiadas veces lo que queremos hacer es queremos poner nuestro trabajo aquí en la base de nuestra vida. En lugar de Cristo, muchos de nosotros estamos poniendo otras cosas. Por ejemplo, la carrera. Bajo de Jesús ahí. Y quitando Jesús. Y Jesús está no sé dónde en la lista. Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Y luego sucede algo y digamos que perdemos nuestro trabajo. Y ahora mira, si sacamos esa pieza de Jesús, es como ese juego Jenga. ¿Todos conocen el juego Jenga? ¿Sí? ¿Algunos sí? Y tiene esos bloques que se apilen uno encima del otro y se sacan los pedazos hasta que todo cae, ¿verdad? Bueno, pero si sacamos una de esas piezas fundamentales, todo se cae, todo se derrumba. Así que no puedo sacar mi base o fundamento, la pieza de Jesús, no puedo sacar eso. Ese es mi fundamento. Y ahora que he construido mi vida en Jesucristo, en el orden correcto, mi relación con mi cónyuge, soy bueno con mi relación con mis hijos, el orden correcto, y estoy caminando en las relaciones correctas con otros. Y entonces, si pierdo mi trabajo, mi vida no se desmorona, porque mi vida no está construida sobre mi carrera, mi trabajo, lo que sea, está construida sobre Cristo Jesús, ¿verdad? Y estoy moviendo las cosas, poniendo a Jesús en diferente orden. Pero todo va a derrumbar. Cuando pierdo mi trabajo, todo va a ser mal. Pero con Cristo como mi fundamento, mi cimiento, mi vida se mantiene estables y firmes, sólidos, plantados. Y así es como alcanzamos nuestras metas, esperanzas, logros, sueños y éxitos. Y escribe eso. Las cosas que destruyen muchos matrimonios son buenas cosas, no cosas malas necesariamente. Pues muchas cosas compiten. Como dije, nuestro trabajo compiten, nuestros niños compiten. Tenemos que encargarnos de las cosas con la casa, nuestros amigos y el ajetreo de la vida. Y todas esas cosas no están mal, pero compiten por cuáles son las principales prioridades de mi vida y mi matrimonio. ¿Todos entienden eso? Tenemos que tener todo en ese orden, construido en ese orden. Y mira esto, las cosas buenas pueden convertirse en enemigas de las mejores cosas. Las cosas buenas pueden convertirse en enemigas de las mejores cosas, especialmente cuando las cosas están afuera de orden. Y nosotros tenemos el reto, tenemos que elegir, ok, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cuál es la mejor manera de invertir mi tiempo? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esta situación o lo que sea? Anita Landers, no sé si has escuchado su nombre, una famosa columnista en los Estados Unidos, ella dijo esto, y me encanta esta cita. Ella dijo, descuide al resto del mundo si es necesario, pero nunca se descuiden el uno al otro. Descuide el resto del mundo si es necesario, pero nunca se descuidan el uno al otro. En otras palabras, invierte en tu relación y hazla una prioridad. Nuestra segunda área de lealtad es, voy a ser leal en pureza. Vamos a ser leal en pureza. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, acabamos de leerlo hace unos minutos, pero dice que Adán y Eva estaban desnudos y que no sentían vergüenza. Eso es importante. Adán y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y pues esa es la belleza del matrimonio y la pureza del matrimonio, que no hay vergüenza en la intimidad de la relación matrimonial cuando está en pureza. Entonces lo que sucede en el matrimonio es que cuando permitimos que las cosas impuras entren en nuestras vidas, esto trae impureza a nuestro matrimonio y a nuestra relación. Y también si eres soltero, también ese principio aplica. Pero eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Fueron y comieron del árbol prohibido y de la fruta prohibida. Y cuando pecaron, cuando comieron de la fruta, de repente sus ojos se abrieron. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Sus ojos se abrieron y fue como, ¡tápate! ¿verdad? Y dice que tomaron hojas de higuera y las cosieron y se escondieron de la presencia de Dios. Y pues mujeres, afuí es cuando comenzó. Eva sale, le dice a Adán, estas hojas de higuera hacen que mis caderas se vean gordas. Adán es como, no, ándale, quita todas las hojas. Y, pero ¿por qué se escondieron? Porque habían perdido ese lugar de pureza en su relación. Escribe eso. Los secretos son el enemigo de la intimidad. Los secretos son el enemigo de la intimidad. La pureza en la relación matrimonial significa que, al igual que Adán y Eva, estamos desnudos en nuestra relación con nuestro cónyuge y no nos avergonzamos. Y ahora, no estoy hablando de literalmente desnudos, sin ropa. Sí, eso es parte de eso, pero no hay vergüenza porque no hay nada que ocultar, no hay secretos, estamos expuestos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, completamente expuestos ante Dios y nuestro cónyuge, nada que esconder. Y ¿sabes qué? Es fácil esconder cosas en secreto, es fácil esconder cosas en la oscuridad. Y Pablo dice esto en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, antes de Cristo, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, viven como hijos de luz. Para aquellos de ustedes que son seguidores de Cristo, antes de que fueran seguidores de Cristo, estaban en la oscuridad. Estabas separado de Dios por su pecado y estabas en la oscuridad. Y el problema es que, a veces como seguidores de Cristo, aunque espiritualmente podemos ser perdonados, a veces seguimos caminando en el pecado, en la oscuridad. Especialmente en muchos de nuestros matrimonios. Hay secretos, hay cosas escondidas y cosas y pecados y lo que sea. Y no tenemos todo expuesto ante de nuestro cónyuge. Y hay cosas que están interfiriendo en nuestra relación matrimonial porque hay pecado, hay oscuridad. Y es como caminar en un cine oscuro. ¿Alguna vez has notado que cuando caminas desde el lobby iluminado hacia un cine oscuro, cuando entras no puedes ver nada, es tan oscuro, ¿verdad? Y tú estás como, wow. Pero ¿qué sucede después de unos minutos? Tus ojos se ajustan a la oscuridad, ¿no? Y luego no te parece tan oscuro hasta que sales a la luz del sol, ¿verdad? Y luego estás cegado por la luz. Y algunas veces en tu matrimonio, cuando las cosas no funcionan, cuando hay secretos, cuando hay pecado y cosas escondidas y estamos involucrando y nosotros hemos dejado la impureza entrar, entonces nuestros ojos han ajustado ahí en nuestro matrimonio y ni siquiera te das cuenta de por qué y porque tus ojos se han adaptado a la oscuridad. ¿Pero qué dijo Pablo? Dijo, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora con Cristo Jesús son luz en el Señor. Ahora miren lo que dice en el versículo 9 de Efesios 5. Dice, viven como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y ¿qué? ¿Verdad? Eso es lo que quieres para tu matrimonio. Eso es lo que quieres para cada área de tu vida. Si estás casado o soltero. Entonces Pablo dice, Efesios 5, versículo 10 a 12, él continúa diciendo, averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sácanlas a la luz, exponerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Es parte de nuestra lealtad a la pureza, pero porque nunca encontrarás sanidad en la oscuridad. La vergüenza crece en la oscuridad. Entonces, están aquí. La sanidad ocurre en la luz. Versículo 12 dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Pablo dice que el estándar de Dios es increíblemente alto cuando se trata de pureza en nuestras vidas. Él dice eso en Efesios 5:3, capítulo 5, versículo 3. Dice que no hay ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, dice. y dice la Escritura. Pero ¿qué es impureza? Y esencialmente es veneno, ¿sí o no? Realmente. ¿Y qué haces alrededor de veneno? Mantente alejado de eso, ¿verdad? Y te mantienes alejado de todo lo que sea impuro o desagradable para Dios, porque corrompe, porque envenena y daña a quienes lo consume, y poco a poco destruirá tu matrimonio o tu relación. Y cuando hablamos de pureza, yo sé, la mayoría de nosotros automáticamente están pensando, bueno, en mi matrimonio se supone que no debo cometer adulterio. Pero aquí está la línea de adulterio, en caso de que la línea aquí, mucho más atrás, mucho antes de que puedas cruzar la línea de adulterio. Y Jesús dijo algo muy claro sobre cruzar la línea de adulterio. Él dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 a 28, dice, ustedes han oído que se dijo, cometerás adulterio, eso. Mi acento a veces en el segundo servicio es en lugar equivocado. Ustedes han oído que se dijo no cometer adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Uy. Y Jesús está diciendo que la línea del pecado no está muy lejos de adulterio. La línea del pecado es la primera vez que estás en el gimnasio y tú estás y dices como, ay, hombre, Dios sí que sabes cómo hacer mujeres. Bien hecho. ¿Ves? O lo que sea. ¿Están conmigo? Y mira, pero no puedes construir un matrimonio de justicia sobre una base de pecado. Y cuando te das cuenta de dónde está la línea de pecado, lo que quieres hacer es mantenerte alejado de ella, no quieres acercarse a la línea y ciertamente no quieres cruzarla. ¿Sí? Y eso es lo que dijo Salomón. Él fue muy claro sobre esto y leímos esa escritura la semana pasada. Pero Salomón dijo eso acerca de la línea del pecado en Proverbios capítulo 5, versículo 8. Dice, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. En otras palabras, si hay pecado en esta área, sea lo que sea, cualquier área, me estoy alejando lo más lejos posible, no solo hablando literalmente en una mujer, pero sí, pero cualquier cosa que nos aleja de nuestro voto de pureza en el matrimonio. Y Jesús incluso dijo, no sé si recuerdas, cuando Él dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. ¿Recuerdas eso? Entonces, si está luchando con eso, después del servicio, Pastor Lalo va a estar aquí para cortar los brazos y quitarlos, o si quieres. Pero ¿no te alegra que no literalmente haya querido cortarte el brazo o arrancarte el ojo? Habría muchos hombres mancos y tuertos en el planeta, con la izquierda también. Pero si hay algo que, en otras palabras, si hay algo que se interpone en tu camino de justicia, tu camino de rectitud, deshace de él, mantente alejado de ellos. Lo que sea, no coquetees con eso, no te acercas, es venenoso, es impureza, no es lindo, no está bien, es incorrecto, es peligroso y debes mantenerte alejado de él. Es por eso que nuestra relación, Silvia y yo, por ejemplo, no tengo secretos, no somos perfectos, pero no tenemos secretos. No voy a ponerme en ningún tipo de situación tentadora o lo que sea, ni siquiera me estoy acercando a ningún tipo de mentira porque quiero honrar a Dios y porque estoy casado con mi mejor amiga, mi compañera de pacto, la madre de mis hijos, y quiero honrarla con todo lo que hay en mí. ¿Están aquí? Ah, mi amor. Bueno, sí, pues dame aplauso. Oh, no, mire, es la palabra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Cómo vivimos esto? Y vivimos puramente en nuestras propias vidas y en nuestro matrimonio mientras vivimos en un mundo muy impuro. ¿Cómo lo hacemos? Y pues esa es la pregunta que alguien hizo en el Antiguo Testamento. Y David realmente dijo esto en el libro de Salmos, capítulo 119. Dice, versículo 9 a 11. Dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia o pura? viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón, Dios, es lo que Él está diciendo, son para no pecar contra ti. Su palabra está guardada en mi corazón. ¿Dónde está la palabra guardada en tu vida? ¿Está ahí o...? ¿Cómo vivimos de acuerdo con el estándar de Dios? ¿Cómo vivimos una vida de pureza? Vivimos de acuerdo a la palabra de Dios primero. ¿Y cómo podemos vivir según la palabra de Dios? Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que ser personas y estudiantes de su palabra. Su palabra no es algo que solo escuchamos cuando estamos en la iglesia. Ah, buena prédica, pastor, buena. Pero durante la semana nunca abre la palabra o nada. No invertimos tiempo en nada, en Él. Y su palabra es pan vivo, con el que nos alimentamos todos los días. Nos nutre espiritualmente, nos fortalece, guía nuestros caminos, dirige nuestros pasos. Su palabra está viva, está activa, es más afilada que cualquier espada de doble filo. Su palabra transforma nuestros corazones, conforme nuestra mente a la imagen de Cristo Jesús. Nos lava la impureza, nos lleva a conocer el poder del Espíritu Santo que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz de Dios. Amén. Su palabra. Vivimos de acuerdo a su palabra. Muchas personas, sabes que muchas personas están bien perezosos, no quieren hacerlo. Y quizás son iglesianos, están aquí los domingos, rah, 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 te amo, te adoramos, Señor, pero después de aquí, su vida con Dios es como no existe durante la semana. Ellos están preguntando, ¿por qué están luchando? ¿Por qué están luchando? Porque no has invertido tiempo en su palabra, no estás viviendo de acuerdo a su palabra. Y pues entonces cuando buscamos a Dios, nuestros corazones se conformen a Él. Y ahora, en lugar de tratar de resistir la tentación, o somos como, ay, no, tengo que ser puro, no voy a pecar. Ahora quiero ser puro. Y eso no es como estoy, ay, no voy a hacerlo. No, ahora quiero ser puro. Ahora no hay nada del otro lado de esa línea de pecado que me atraiga o tentará, porque he probado la bondad y las bendiciones de la rectitud, de la justicia. Y yo sé lo que es tener las bendiciones de lo que Dios ordena y aprueba. Y realmente mi mentalidad ahorita es, ¿por qué me conformaría con una oscuridad imitada y satánica? Y cuando te acercas a Dios, cuando lo conoces a través de su palabra, de repente esas cosas que te atraían te comienzan a causar repulsión. ¿Por qué? Porque estás siendo conformado a la imagen de Cristo Jesús. Su pureza, por eso los secretos son el enemigo de la intimidad, y es por eso que en nuestro matrimonio no vamos a tener ningún secreto, cosas escondidas, lo que sea. Oraremos el uno por el otro y vamos a crecer en nuestra relación con Dios en pureza, porque vamos a ser leal en pureza. ¿Cómo lo hacemos? Pues seré leal a mi cónyuge al mantener mi lealtad a Dios. Seré leal a mi pareja con mis ojos, como mencionamos la semana pasada. Seré leal a mi pareja con mis pensamientos, también hablamos de eso la semana pasada. Seré leal a mi pareja con mi cuerpo. Están aquí. Como Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Está muy quedado aquí. Número 3, otra área de nuestra lealtad al equipo. Número 3 es ser leal. Voy a ser leal en nuestra unión. En nuestra unión. Hemos hablado un poco sobre eso, pero echemos un vistazo más de cerca a lo que eso significa. En otras palabras, mi voto en esta relación debe ser, mi amor, prometo que nuestro matrimonio será, no se trata de nosotros, I mean, se trata, Se trata de nosotros, no se trata de mí. Prometo que nuestro matrimonio no se, se trata de nosotros, no se trata de mí. ¿Todos entienden, verdad? Ok. Ay. Y esa es nuestra mentalidad en la relación matrimonial. Ahorita somos equipo, es de nosotros, no es de mí. Y el matrimonio es un pacto se basa en la confianza mutua, un pacto se basa en el compromiso mutuo. Y ambos estamos comprometidos 100% con cada parte de nuestro ser. Y Génesis 2 nos dice que los dos se hicieron una carne, ¿verdad? Estamos hablando de lealtad a la unión. Estamos en una relación de pacto con nuestro cónyuge. Y el pacto matrimonial se expresa a través de físico, donde dos cuerpos se unen literalmente y se convierten en uno. Y entonces esa idea de ser una sola carne en el matrimonio es una expresión externa del milagro que Dios ha hecho en el interior al unir nuestros corazones y caminar juntos en la vida como uno. Eclesiastes 4 nos da una buena imagen de nuestra unión en el matrimonio. Eclesiastes 4, versículo 9 a 12, dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Tú, tu cónyuge y Dios, ¿verdad? Los tres. Pero hay una unión. Efesios 5, Pablo está hablando sobre el matrimonio. Y aquí está lo que él dice. Efesios 5, 21. Dice: sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Y el matrimonio no es una relación de dominio donde el marido domina o la esposa domina, es una relación de sumisión mutua. Somos equipo, ¿verdad? Y tenemos una unión, estamos actuando, viviendo como una. Y puede ser, para nosotros, yo puedo ser más dominante en la relación, pero lo que quiere que comprendan es que Silvia y yo nos sometemos mutuamente. ¿Están aquí? Porque ¿sabes qué? Sería el hombre más tonto en la tierra si no me aprovechara y maximizaría los dones, talentos y pasiones únicos que es esta increíble mujer aporte a nuestra unión de pacto, a nuestra relación de pacto. Yo la escucho. Somos uno en esta unión. Y ¿sabes qué? Podemos dominar, sí, podemos intentar y controlar. O lo que podemos hacer es, podemos servirnos unos a otros, podemos ayudarnos unos a otros y podemos bendecirnos unos a otros. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí hay algunas otras áreas de nuestra unión donde necesitamos ser como uno. Y puedes poner estos otros puntos bajo de punto número 3. Pero otras áreas de nuestra unión. Lealtad al equipo, lealtad en unión. Espiritualmente es uno, espiritualmente. Nuestra relación es una unión espiritual. Es una conexión de mí, un ser espiritual, y de mi esposa, de Silvia, un ser espiritual, y de nuestro compromiso, nuestro pacto juntos, nuestro compromiso mutuo. Jesús nos dio una descripción muy poderosa de lo que puede suceder cuando ambos estamos de acuerdo en el libro de Mateo, capítulo 18. Estamos hablando de espiritualmente, pero miren lo que podemos esperar, por ejemplo, cuando estamos hablando espiritualmente. Mateo 18, 19 dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden, está hablando de orando, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Ese aspecto juntos, como equipo, y hay un tremendo poder en ese tipo de oración, ese tipo de acuerdo. Y aquí tenemos a nuestro lado, a lo largo de la vida, en cada situación de la vida, tenemos a nuestro cónyuge. ¿Y qué tan poderoso sería tener a nuestro cónyuge de acuerdo con nosotros? Está de acuerdo, leal en nuestra unión. ¿Y por qué hay tanta lucha y división en el matrimonio? Porque el enemigo sabe que si puede dividirte, puede conquistarte y puede limitar la efectividad de tu oración y tu fe porque no estás caminando de acuerdo en nada. Y como dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 17, dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Entonces, cuando necesito orar o algo, vuelvo a casa y digo, Silvia, tenemos que, mi amor, tenemos que orar sobre esto. Esa es la situación, tenemos que orar al respecto. Y cuando ambos nos conectamos así espiritualmente, en oración o cualquier área espiritual, suceden cosas grandes y vemos que el poder de Dios interviene y cambia las situaciones y las circunstancias. Cuando estamos de acuerdo pidiendo a Dios para intervenir, pidiendo a Dios para bendecir nuestro matrimonio, pidiendo a Dios para hacer cualquier cosa en nuestro matrimonio, estamos de acuerdo, mi esposa y yo, y hay poder y Él va a hacerlo. Y no solo nos conectamos espiritualmente, sino que también nuestra unión debe estar conectada físicamente. Obviamente, físicamente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3 a 5, dice, el hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario puede caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Qué está diciendo? No se priven el uno al otro de sexo físico, de ese vínculo físico que es parte de su relación matrimonial. Y todos los hombres están pensando, sí, viene y aún el pastor dice. Mira, escuchen, hombres, no malinterpretan este verso. Eso no significa que pueden tener relaciones sexuales con su esposa cuando quieran. Mujeres, ese fue tu momento para... No vas a tocarme. No significa que puedes hacer lo que quieres, hombres. No significa que ella te obedezca. Mujer, quiero sexo y lo quiero ahora. La Biblia dice que debes de tener sexo conmigo cuando quieres. Y pastor dijo eso y tienes que obedecer. No, eso no es el significado de ese versículo. Están aquí. Mira, ella no tiene que tener sexo contigo. No, si eres un cretino, cruel, abusivo y un dictador especialmente. Y debes seguir, mira, hombres, debes seguir todas las reglas del romance en tu relación para que ella quiera tener sexo contigo. Entonces también, mujeres, ¿dónde están? Y no te preocupes, vamos a hablar más sobre eso en 2 semanas. En 2 semanas va a ser B15 aquí en este santuario. ¿En serio? ¿Va? Sí. Y bueno, otra área de lealtad en nuestra unión es, probablemente va a ser el domingo más asistido del año. No sé. Otra área de lealtad en nuestra unión es todavía estamos bajo de número 3, financieramente. Eso es lo que creo acerca de administrar sus finanzas en la relación matrimonial. Esa es mi opinión y mi experiencia aquí. Creo que debes compartir todas las cosas en el matrimonio. ¿Están aquí? No debería haber el dinero de ella, el dinero de él, la cuenta de ella, la cuenta de él, las deudas de ella, las deudas de él. Es todo nuestro dinero. Está muy quedado aquí. Primer servicio, ellos están muy gritando durante esa parte. Es todo nuestro dinero. Sí, mira, digo eso porque si quieres paz y armonía en tu matrimonio, ese es un gran área de conflicto en un matrimonio. Probablemente la mayoría de ustedes ya saben eso. Pero mira, yo quiero decirte, la Biblia no dice específicamente que así es como necesita hacerlo para administrar su dinero. Pero déjame decirte, de experiencia y de ver, pero muchos matrimonios fracasan porque el cónyuge no será honesto con respecto al dinero. Recuerdas, no hay secretos. Secretos son el enemigo de nuestro matrimonio. Y ellos no compartirán sus finanzas y en su lugar tendrán la cuenta de ella, la cuenta de él, el dinero de ella, el dinero de él. Y causa problemas cuando administras tu dinero de esa manera. ¿Puede hacerlo así? Sí, pero vas a tener más problemas que nada. Y permíteme decir eso, cuando Silvia y yo compartimos nuestro dinero en conjunto, juntos, nos ayuda a ser responsable de nuestros gastos, porque tenemos que rendir cuentas a la otra persona en el matrimonio, ¿verdad? A mí, si tengo mis propias tarjetas de crédito y cuentas bancarias de las que ella no sabe, no tiene conocimiento, es demasiado fácil para mí gastar dinero en cosas que podrían no estar de acuerdo conmigo o en cosas que no debería estar gastando o en lugares o lo que sea. En nuestro matrimonio compartimos nuestras finanzas. No hay tuyo o mío, todo es nuestro. Y por lo general, en un matrimonio hay una persona que es probablemente mejor administrando las finanzas que la otra persona, normalmente. Yo no me gusta hacer eso, pero a mi esposa le gusta. Ella maneja nuestro dinero muy bien. No tengo que preocuparme por el dinero. Ella paga las cuentas, ella pone todo dinero todos los meses en una cuenta de ahorros. Ella sabe cómo hacer todo. Ella maneja el dinero en nuestra casa y ella me da dinero todas las semanas para que pueda comprar mis M&M's, tacos y café de Starbucks. Estoy contento con eso. Cada tengo que rogarla, oh, por favor, dame mi dinero, tacos, M&M's y café. No, mira, pero no hay nada oculto. Ambos sabemos a dónde va el dinero, ambos sabemos cuánto dinero ganamos cada mes. No hay secretos, cuentas secretos. Ella sabe todo lo que gasto y yo sé todo lo que gasta ella. Ella tiene acceso a todas nuestras cuentas y confío en ella con nuestro dinero y viceversa. Y déjame decir esto, aquí está mi consejo para aquellos de ustedes que se van a casar. Mi consejo para ustedes es que en su primer año de matrimonio ambos se sienten en la mesa y pagan las facturas, las cuentas juntos para que comprendan a dónde va el dinero, para que puedan saber dónde se encuentran financieramente. ¿Están aquí? ¿Sí? Buena idea. Aquí hay otra área de lealtad en nuestra unión, en la relación matrimonial, todavía bajo de número punto 3, es la paternidad, la crianza de los hijos, paternidad. Ambos debemos asumir nuestro rol y responsabilidad en criar y entrenar a nuestros hijos, ambos. Y por lo general, la madre tiene más responsabilidad en la crianza porque es la que está en casa con los niños la mayor parte del tiempo, mientras papá está trabajando. Ahora, hoy en día, tal vez en tu casa, ambos padres trabajan, pero de cualquier forma no puedes jugar como el policía bueno y policía malo. ¿Están aquí? Porque muchas veces eso es lo que sucede. Y entonces mamá está con todos los niños durante el día y ellos están desobedeciendo lo que sea y entonces tú estás gritando a ellos, ¿sabes qué? Cuando tu papá llegue a la casa, vas a ver. Y ese es código que él va a dar nalgadas. ¿Verdad? Yo recuerdo, en mi casa, mi esposa, de vez en cuando, ella hizo eso. Vas a ver, cuando papá llega de trabajo, vas a ver. Y entonces, siempre yo era el malo. Y entonces, ella fue el ángel. Y yo recuerdo una vez, mi hija, lo más rebelde de todo, más como yo, tiene mi carácter, personalidad. Y entonces, no recuerdo cuántos años, 6, 7, algo así. Entonces, eso fue lo que sucedió. Cuando papá llega a la casa, vas a ver. Y ella todo el día, ella fue para poner como 10 pares de calzones y algo así, para que sus nalgas estaban como ahí, esperando, porque ella sabía que es lo que eso significa, ella estaba preparada. Pero bueno, chistoso. Pero ambos deben estar en la misma página. Tienes que estar unido en lo que dices, en lo que haces. Debes apoyarse mutuamente en cada decisión, correcta o incorrecta. ¿Están conmigo? ¿Sí? Mujer, no vas a ser como el ángel y, oh, está bien. Y para, cuando tu papá llega, vas a ver el fin del mundo. Y entonces el papá siempre es el malo. No puedes manejarlo así. Necesita apoyar el uno al otro en eso. Y también si es correcto o incorrecta. Y habla de lo que es incorrecta en privada, no en frente de los niños. Y vamos a hablar de la familia, de hecho, la siguiente semana. Pero necesitan trabajar juntos en criar a los niños. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero permítame decir un par de cosas sobre ser un padrastro o madrastra. Y si este es tu segundo matrimonio o más, y tu cónyuge tiene hijos, mira, se apliquen las mismas reglas. ¿Están aquí? Porque puedo decirte, nada destruye un matrimonio más rápido que un cónyuge que no permite que el padrastro o la madrastra participen en la toma de decisiones para los hijastros. ¿Están aquí? No vas a darles una nalgada. Esos son mis hijos, no tuyos. No puedes decirles qué hacer. No lo vas a disciplinar. No, tú no eres su papá. No es tu responsabilidad. Cosas así. ¿Adivinen qué? ¿Sabes lo que va a suceder? Tu matrimonio va a divorciarse. Lo garantizo. Tienen que trabajar juntos para criar a los hijos. No importa de quién sean los hijos. Y hombres, si estás casando con alguien que ya tiene hijos, tratas a esos niños como si fueran tus propios hijos biológicos. Papás o mamás también, madrastros, padrastros. Los amas, los disciplinas, gasta dinero en ellos, no les muestras favoritismo entre sus hijos y tus hijos, ¿están conmigo? No los excluyas, los tratas a todos por igual. No, pero es mi hija, es mi sangre y todo, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi hijastra. Un poquito, pero ¿sabes qué? Yo voy a comprar un coche para mi hija, yo voy a comprar una casa para ella, son iguales. ¿Están aquí? Son iguales. Si no puedes hacer eso, sabes que tu matrimonio terminará en divorcio, lo garantizo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Están aquí? Todos digan, amo a mi pastor. Bueno, esa es una predicación diferente y la próxima semana hablaremos de la familia y hablaremos más sobre eso. Aquí está nuestra última área de lealtad en el matrimonio. Número 4 es, yo voy a ser leal en lo perseguir o en la persecución, dice. En perseguir o en otras palabras, procurarse el uno al otro. Yo voy a perseguir a mi esposa ahí. Y como todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? No persecución como... estoy en contra de esa persona. Entonces también estoy persiguiendo a mi esposa. Y bueno, Génesis capítulo 2, versículo 24, otra vez dice, por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ellos están unidos juntos. Pero interesantemente, la palabra hebrea que se traduce como unirse aquí en esta escritura, idioma original, significa... perseguir con gran energía y aferrarse a algo fanáticamente. Y una de las cosas que sucede en una relación matrimonial es por naturaleza, normalmente perseguimos lo que no tenemos, ¿verdad? Y eso especialmente es cierto para los hombres. Los hombres, a ellos les encanta el reto para capturar a la mujer o lo que sea. Y los hombres somos como los cazadores, en un sentido. Y cuando estamos buscando a nuestra esposa, estamos como Don Juan, todos conocen quién es Don Juan, ¿verdad? Pero como un Don Juan, románticos. Hombres, recuerdas, estábamos escribiendo cartitas, enviamos flores por cualquier razón, hablamos por teléfono durante horas, ¿recuerdas, hombres? Sí, algunos, yo no recuerdo nada después de los hijos y mi memoria se fue. Y mujeres, ¿recuerdas? Mujeres en esos tiempos cuando él estaba persiguiéndote y somos como, oye, sí, no, tú cuelgas primero, no, tú cuelgas, no voy a cuelgar primero, te amo más, te amo hasta infinito y más allá, ¿verdad? Oh, yeah. ¿Recuerdas? Solamente yo. Hace como 3 de la mañana y mi esposa tenía que escucharme respirar hasta como 3 de la mañana porque yo no estaba hablando por nada. Entonces, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Verdad? Y estábamos haciendo todo tipo de cosas para ganar su corazón. Y a las damas les encantó que las procuraron, ¿verdad? Y estaba persiguiéndote, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, los otros están, ay, no me importa, pues, yo estaba casando por el dinero. ¿Quién sabe? Pero entonces, eso es lo que sucede. Normalmente, después de un tiempo, nos sentimos cómodos una vez que atrapamos nuestro premio. Y piensen en eso, ¿hay algo en el planeta que puedes descuidar y esperar que florezca? No hay nada. Tu jardín, por ejemplo, ¿puedes decir... Puedes decir como, voy a confiar en Dios, voy a creerle a Dios que todo saldrá bien con mi jardín? No lo riegas, no lo fertilizas, no lo cortas, no matas las hierbas, solo estoy confiando en Dios. Y tu perro sale un día para ir al baño y nunca lo ves a ver, es como una jungla. ¿Tiene? Y es como si alguien dijera, ay, solo estoy confiando en Dios que nuestro matrimonio va a ser bueno, que nuestra relación durará. Pero no está haciendo nada. No, tienes que hacer el trabajo, tienes que procurar perseguir a tu cónyuge y tienes que asegurarte de que continúan persiguiendo las unos y a otros y creciendo en esa relación, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Y esta es la cosa, no sé si, yo creo que es un dicho aquí en México, pero dice, el césped siempre se ve más verde al otro lado de la cerca. Aquí en México también, ¿verdad? Ese dicho. Es como, ay, mira su matrimonio. Pero aquí está la realidad, cuando el césped se va más verde al otro lado de la cerca, es hora de regar tu propio jardín. Bueno, si estuviera casado con él y si estuviera casado con ella, entonces mi matrimonio sería mejor. No. Me encanta lo que dijo un predicador una vez. Él dijo, la razón por la cual la césped se ve más verde del otro lado de la cerca es porque no se puede ver la popo desde aquí. Hay popo en su jardín. Simplemente no puede verlo. Y parece verde, pero si vas corriendo por su jardín, tendrás que limpiarte los zapatos después. Y todo el mundo tiene problemas, cada matrimonio no es perfecto, todos tienen cosas con las que tienen que lidiar para mejorar las cosas. Entonces, ¿cómo nos procuramos el uno al otro o perseguimos el uno al otro? Hombres, déjame ayudarlos primero. Vas a perseguirla con tu conversación, vas a procurarla con tu conversación. Habla con ella. Una conversación significa que tú compartes y tú escuchas. Y hombres, les he dado algunas buenas preguntas para discutir en las últimas semanas y no muchos de ustedes lo han hecho. Estoy tratando de ayudarte. Pero aquí está el problema con los hombres y las conversaciones. Y los hombres tienden a querer arreglar las cosas. Ellos no están escuchando, simplemente, ay no, pero vamos a hacer eso, tú necesitas hacer eso. ¿Verdad, hombres o mujeres? Y cuando las mujeres hablan, no quieren que intentamos arreglar las cosas. No intenten arreglarlo, hombres, solo escucha. Sí, hombres, vamos a perseguirla con nuestra consideración. Y piensen en ella, envíenle un mensaje de texto a la mitad del día. Oye, está pensando en ti, te amo, no puedo esperar para estar en casa contigo. Y mi esposa y yo tenemos esas pequeñas cosas emoji que compartimos todo el tiempo. Algunos son abrazos, otros son corazones, algunos son besos. Y vamos, hombres, están aquí, tu esposa estará muy agradecida. Mujeres, ¿sí o no? Eso es lo que mi esposa dice, estoy dando esos puntos porque eso es lo que ella dice. Y, hombre, necesitan procurarla o perseguirla con su afecto. Y este es un contacto no sexual. Como a acurrucarse, a abrazarse, a acostarse junto, cualquier tipo de contacto no sexual. Escuchen, hombres, y sabes que somos profesionales en decir te amo, ¿cómo se dice? Reflejo, reflex, como reflejo, como ah, te amo, te amo, te amo, te amo. Y a veces creo que es un hábito, lo decimos como casualmente, como si fuera una respuesta memorizada. Y a él le gusta cuando dices, te amo, ¿por qué? Y luego explicas por qué. A mí es fácil decir, te amo, pero agrega más a eso. Te amo, mi amor, porque me hace sentir especial cada vez que entro por la puerta. Hombres, persíguela con tu protección. Con tu protección. Ella quiere saber que su corazón está seguro contigo. Ella quiere saber que tú estás cuidando física y financieramente de ella y protegiéndola y defendiéndola. Y mujeres, así es como procuran a su hombre o persiguen su hombre. Y eso es con admiración. Admiración. Habla con ella, dile lo mucho que lo amas, lo respetas, hazle saber todas las cosas buenas que hace por ti, por la familia y lo mucho que lo aprecias, ¿verdad? Eso es lo que necesitan. Mujeres, persíguenlo con tu reafirmación. Hemos hablado un poco de eso antes, pero reafirmación. Y, los hombres necesitan reafirmarse porque la mayoría de los hombres son inseguros y necesitan reafirmarse. Y eres el más grande y eres el mejor. Estoy muy orgulloso de ti. Estás haciendo un gran trabajo. Gracias por ayudar a la familia, ¿verdad? Y él va a empezar a cantar. I believe I can fly. Necesito nueva canción. We are the champions. Persíguele con tu apoyo. Tu apoyo. Una de las mejores cosas que un hombre necesita es apoyo. Y para, por su trabajo, por el hogar, sabiendo que lo apoyarás en la vida y en cada situación y decisión que enfrenta en su matrimonio. También puedes perseguirlo con su pasión. Y mujeres, ustedes son quienes llenan su copa. Porque el mundo está compitiendo con ustedes. El internet, la gente en el trabajo y ustedes serán quienes satisfagan esa necesidad. ¿Están conmigo? ¿Aprendiste algo esta mañana? Póngase de pie. Y aquí está mi última idea, gran idea para hoy. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer. Porque ¿sabes qué? Y pues el problema muchas veces es que muchos de nosotros ya hemos crecido con un ejemplo en la casa que quizás no fue algo sano. Y nuestros papás no tuvieron un matrimonio sano, no sé cuál es la situación, o una familia disfuncional, y no hemos tenido ese ejemplo. Entonces nosotros fuimos creados diferente, o nosotros hemos sido enseñados diferente con respecto a lo que es un matrimonio sano. Y es difícil, especialmente entre más mayor eres, es difícil para cambiar y ajustar. Pero ¿sabes qué? Si quieres ver un matrimonio sano, si quieres ver tu relación restaurada, tu matrimonio restaurado, tiene que hacer unos cambios. No es fácil, pero tiene que hacerlo. Porque ¿cuántas personas aquí quieren un matrimonio fuerte, sano? Y en cada aspecto de tu vida, en todos nosotros. Esa es la cosa. Para obtener lo que nunca has tenido, debes hacer lo que nunca has hecho. Para obtener lo que nunca has tenido, debes hacer lo que nunca has hecho. Requiere trabajo. ¿Y a dónde quieres que tu matrimonio y tu relación vayan? Porque no vas a llegar haciendo las mismas cosas que siempre has estado haciendo. Y va a tomar algo de tiempo, va a requerir compromiso, va a tomar un esfuerzo extra. Invierte en tu relación, invierte en tu matrimonio y ve lo que Dios puede hacer. Y vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre celestial, gracias por cada matrimonio que se representa aquí. Oro por el crecimiento y el fortalecimiento de nuestros matrimonios, Señor. Y Señor, por todos nosotros, como hombres y mujeres, ya sea que estemos solteros o casados, haznos crecer y desarrollarnos para ese matrimonio futuro o el matrimonio en el que estamos ahora mismo. Puede ser sano. Señor, te pido que nos cambies. No vamos a preocuparnos por él o ella, nos enfocaremos en nosotros, nuestro equipo.